Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Después de 2 años con una noche vieja a medio gas, este año tenemos más ganas de dar la bienvenida al 2023 por todo lo alto. La venta de entradas con antelación a las fiestas de Nochevieja se ha multiplicado. ¿Cuántas reservas se han hecho ya, Ana Palacios?
3 años después del inicio de la pandemia, volvemos a salir en Nochevieja sin ningún tipo de restricción. Adrián se irá con sus amigos después de las uvas.
Saldremos los amigos, como siempre. Salimos después de las campanadas, salimos y estamos de fiesta, no sé, por ahí, por el pueblo.
En 2019, antes de la pandemia, las cifras de afluencia en Nochevieja superaron 1.200.000 personas. Todo indica que este 2022 estaremos por encima. Vicente Pizcueta, de España de Noche.
La celebración de la Nochevieja de 2022 desde luego va a marcar punto de inflexión en final definitivo de la pandemia. 3 años desde que celebramos la última Nochevieja en el 2019 y con la frustración que supuso en el 2021, en el que la ola de la Omicron en el último momento se cancelaron más del 80% de las reservas, provoca ahora una percepción de que esta Nochevieja puede ser la más importante del siglo.
Salir esta Nochevieja nos va a salir algo más cara, por encima de los 30 euros de media de antes del COVID.
Bueno, pues hasta que llegue Nochevieja, nosotros seguimos a vueltas con los dimes y diretes de la justicia. El Tribunal Constitucional ha dado el visto bueno a los 4 candidatos propuestos para formar parte del Tribunal de Garantías. Por lo tanto, durante los próximos 9 años habrá mayoría progresista en ese tribunal y en ese periodo se tendrán que decidir sobre la constitucionalidad de cuestiones como la ley del aborto, la ley de eutanasia, la sedición o las sentencias de castellano que se debe impartir en Cataluña. Lo que aún no se sabe es quién será el presidente de ese tribunal. El favorito de Moncloa es Cándido Conde Pumpido, aunque se disputa la plaza con María Luisa Balaguer.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha pronunciado acerca de las últimas informaciones referentes al caso Azud, que investiga la presunta financiación irregular del PSOE valenciano en las campañas para las municipales y autonómicas de 2007. Según el presidente, no hay nada que acredite que se hayan producido desviaciones de poder o de dinero, y dice que ninguno de los implicados en el caso milita ya en la formación. Desde el Partido Popular piden a Puig que se inicie una comisión de investigación.
No hay nada que acredite en estos momentos que haya habido ningún tipo de desviación ni de poder ni de dinero. Por tanto, lo que se trata por parte de la derecha es generar ruido, porque al final su único objetivo es decir que aquí todos somos iguales.
Y en los deportes.
Era físicamente Pereira, aparte técnicamente. Pereira, un muchacho, era Tyson. Pecho así.
Juan Pereira bravo, casi. Mamita, un lomo. Y era durísimo, era.
Es un. Sí, es una pantera. Sí.
El único jugador que daba miedo. ¿Sí? El único jugador que daba miedo.
Acabas de escuchar a nombres como Bilardo, Menotti, Gatti, Basile. No son cualquier cosa. Hablan de la influencia que tuvo Pelé en el fútbol y del tipo de jugador que era. A esta hora, miles de aficionados se congregan frente al hospital de Sao Paulo, donde permanece Pelé. Brasil ha decretado 3 días de luto oficial por su muerte y será a partir de las 10 de la mañana del lunes, cuando empiece el velatorio en el Estadio del Santos.
Toca pelota para frente, recupera Nilton Santos, levanta para área, atenção, ajeitando o pé de Pelé, pintou o aniversário, vai marcar, atirou,
Tenía tan solo 17 años, 8 meses y 6 días cuando ganó su primer Mundial, el más joven en hacerlo, un récord que todavía está vigente. Sumaría su segunda corona en Chile en 1962, aunque se perdiera prácticamente todo el torneo por lesión, y en 1970 levantaría su tercera copa en México, en una de las mejores actuaciones que se recuerdan en una Copa del Mundo. Es el único jugador que tiene 3 Mundiales en su haber. Impresionante. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, ponedores. Vamos a dar comienzo al último viernes del año, que hay que disfrutarlo por todo lo alto, ¿eh? Porque esto se acaba. El 2022 está a puntito de quedar en el olvido, en el recuerdo. Hoy deja que ponga la primera calle positiva hablándote de un taxi. Bueno, mejor dicho, hablándote de un taxista un tanto especial. Una taxista, se llama Rocío, trabaja en Alhama de Granada. Y es una ponedora que realiza cada día su servicio de forma normal, como cualquier otro conductor. Sin embargo, estas Navidades ha decidido convertir su coche, su taxi, en un vehículo mágico. Rocío se ha convertido en una especie de paje motorizado de los Reyes Magos y recoge juguetes y ropa por toda la comarca para repartirlos entre todas las personas que de otra forma no tendrían regalos estas Navidades. Ahora, a solo unos días de que vengan los Reyes Magos, Rocío está a tope haciendo viajes con su taxi.
Pues la verdad es que ajetreada, porque la gente se ha volcado mucho, pero con mucha ilusión. Es verdad que siempre he querido darle otro enfoque al taxi que aporte algo más y esta es la manera. O sea que en cada viaje hacemos recogida y una vez que tenemos un coche preparado se lo llevamos a la asociación, este año en concreto con Calor y Café.
Es el segundo año que Rocío ha puesto en marcha esta iniciativa y es que el espíritu solidario siempre ha estado presente en su taxi.
Mis clientes son familia, en cada cosa que le podemos ayudar a ellos, a los familiares, siempre estamos disponibles. Y durante la pandemia se puso el taxi a disposición de la comarca para recoger los trajes EPI y poder llevarlos al centro de recogida para distribución y, en fin.
Cada viaje que se hace en ese taxi es único y especial. Son viajes cargados de ilusión, de solidaridad y sobre todo de calor humano y amistad. Digamos que Rocío es la encargada de conectar a las personas que donan los juguetes y a los que los reciben.
Tienes la oportunidad de conocer las dos historias y cada cosa que me entregan tiene una historia. Entre ellas una muy, muy emotiva. Una madre me donó juguetes de su hija, que bueno, que había fallecido. Y ella me decía, ¿no?, que qué mejor vida iba a tener, ¿no?, estos juguetes, otra oportunidad de que los disfruten y que ella iba a estar. Entonces fue emotivo recogerlo y emotivo al entregarlo, o sea, es muy bonito.
Fue su padre quien le enseñó desde que era pequeñita a ayudar a los demás, a estar siempre dispuesta a tender una mano a quien lo necesita. Su padre también era taxista y Rocío heredó de él no solamente el trabajo, sino, como estamos viendo, su carácter solidario. Gracias a esta mujer, cientos de niños y niñas de Alhama de Granada van a tener estas Navidades un regalo. Van a dar continuidad a la ilusión que tuvieron en su día los primeros propietarios. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Arranca Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y damos los buenos días, recibe un saludo de Beatriz Calderón en este viernes, es 30 de diciembre del año 2022. Estamos a puntito de terminarlo y dar paso a un año nuevo. Hoy vamos a empezar hablando de Andrés. Él es otorrino de profesión, que estoy convencida de que estos días tendrá muchísimo trabajo porque yo tengo prácticamente a todo mi entorno malo o constipado. Sin embargo, hoy es nuestro protagonista por otro motivo, no por el de ser otorrino. Su pasión le ha hecho convertirse en uno de los mayores coleccionistas particulares de cámaras subacuáticas que hay en todo el mundo. A Andrés le viene esta dedicación desde que era muy pequeñito, cuando veía los documentales de Jacques Cousteau, y según fue creciendo, pues se adentró en el mundo del submarinismo y ahora pues tiene las vitrinas con cámaras de todo tipo. Enseguida vamos a conocer un poquito mejor su historia, pero son más cosas las que vamos a hacer en esta hora. Diego Pinilla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Pues cuéntame, hasta las 5 de la mañana.
Pues es viernes y tenemos, como no podría ser de otra manera, nuestro juego de la parodia de la película. ¿En qué consiste? Pues por si hay algún ponedor nuevo despistado, nosotros lo que hacemos es representar la escena de una película en directo y los ponedores, si saben a qué cinta pertenece y entran en directo, se pueden llevar un regalo. Y también estamos muy pendientes del menú que nos tiene preparado para hoy nuestro Alberto Valle Chef, que nos va a enseñar a hacer unas tortitas de salmón que seguro no van a faltar en las mesas de mañana, día 31.
Estamos convencidos, deseando conocer ese menú navideño de Alberto Valle. Tenemos también que conocer la previsión del tiempo para hoy, para el fin de semana. No sé cómo se presenta la Nochevieja, Diego.
Pues vea, hoy viernes 30 de diciembre comenzamos el día con lluvias débiles en algunos puntos de Galicia, pero estas lluvias irán debilitándose conforme avance el día. Para el sábado, esas precipitaciones empiezan a remitir y se podrán ver cielos despejados en todo el país hasta bien entrada la tarde, momento en el que llegará el último frente del año, un frente que entrará por Galicia y que el domingo, día 1 de enero, afectará a prácticamente todo el noroeste peninsular. En cuanto a las temperaturas, se mantiene el tiempo tranquilo y se espera un clima poco habitual para estas fechas. Vea, las máximas hoy ascienden y está previsto que ciudades como Valencia, Santander, Oviedo, Tarragona, Bilbao o San Sebastián disfruten de máximas por encima de los 20 grados.
Menuda Navidad están pasando en el norte. Yo tengo a varios amigos, que uno es asturiano, otro está en el País Vasco, con temperaturas por encima de los 20 grados. O sea, es prácticamente primavera.
Es prácticamente primavera en toda Europa y con respecto a las mínimas, pues más de lo mismo. Ascienden también ligeramente en todo el país y el abrigo de oro de hoy se lo lleva Teruel con un grado de mínima previsto para este viernes.
Le está costando, al menos en algunas zonas de España, le está costando este invierno meterse con las heladas habituales. Momento de que demos también paso a los verdaderos protagonistas del programa. Sois vosotros, sabéis que nos encanta hablar con los ponedores de calles. Tenemos un teléfono gratuito habilitado para ello. Es el 950-60-06. Hay muchos que ya lo han marcado a lo largo de estos 8 años. Han entrado en directo y por ello se han llevado el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres ser como ellos, llámanos.
Soy ponedora, Pulpo, me tocó la lotería. ¡Qué alegría escucharte! ¡Qué alegría!
Muchos años
detrás del Pulpo, hasta hoy que lo pillo.
Bueno, ya me has pillado, ya estás aquí poniendo las calles con nosotros. ¿Tú dónde te encuentras, Estela?
En la ciudad más bonita de España, Torrevieja. No, de veraneo, nada. Yo ya llevo 23 veranos aquí en Torrevieja. Uh-huh. Y tengo la profesión más bonita de la que poco se habla, que es cuidando un abuelo mayor.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Buenos días. ¿Cómo estás tú y en dónde?
Pues mira, estoy aquí en casa, en la cama calentito.
Uh-huh. Y porque te noto muy despierto, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, yo es que os espero todas las noches. Sí, soy ponedor.
Eres ponedor. Claro, es que todo aquel que esté ahora mismo con la copa encendida es ponedor, ¿eh?
Sí, sí, ya lo creo.
Ajá. ¿Y te levantas porque tienes que hacer algo ahora?
No, estoy jubilado de la policía.
Ah, eres un policía jubilado.
Sí, sí. Luego.
Buenos días.
Pues ahora estoy con la ropa de trabajo y aquí haciendo sitio para que los camiones que recogen la basura por nuestra gran ciudad de Zaragoza pues puedan descargar.
Pues estoy en el Dongbei, en el norte de China. Pues trabajar. Bueno, yo soy ama de casa, tengo 3 niños y mi marido trabaja de import export y bueno, ya llevamos 5 años aquí. Me encanta porque además no es nada negativo, o sea, me muestra la parte positiva de lo que está pasando en España, que si me pongo a ver las noticias todo es muy negativo, entonces ese toquecito de esperanza me lo dais vosotros.
Todos estos ponedores tienen ya su diploma oficial del programa porque llamaron al 950-60-06, es gratuito, así que anímate, márcalo, entras con nosotros en directo y te lo mandamos. Ahora sí, a las 4 y 12 de la mañana, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy vamos a hablar con los ponedores sobre sus planes para esta noche vieja y para este año nuevo. Te leemos.
Señor azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio. Señor azul, que ciega la razón, sentir tu olímpico desdén, en su gestión tu alarde de saber, tu realidad es solo confusión. Tú no puedes apreciar con propiedad el color de la cuestión, porque desde la barrera sueles ver toros que no son parecen ser. Señor azul, de vicio criticón, sin dar la talla de profesional. Señor azul, qué lástima nos das, la mediocridad está en tu corazón. Tú no puedes apreciar con propiedad el color. ser señor azul. Señor azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio. Señor azul, sabemos tu intención, la frustración que te hace obrar así. Señor azul, qué lástima nos das, la mediocridad está en tu corazón. No, 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 no.
16 minutos pasan de las 4 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y vamos a estar acompañándote hasta las 6 de la mañana. Hoy hablando con vosotros en nuestro Facebook de esos planes que tenemos de cara a la Nochevieja y también al Año Nuevo, al día 1. África dice que nos escribe desde Segovia, dice pues yo lo voy a pasar con mis chicos y vamos a tomar las uvas los tres juntos. Y el día 1 comeremos con toda la familia que viene de Madrid en el restaurante donde trabaja mi hijo. Así que bye bye al 2022. Diego, ¿qué más nos cuentan?
Pues tenemos un poco de todo. Tenemos muchos ponedores que van a salir a echar unos bailoteos, ¿no? Vea, a disfrutar de la noche.
Qué
como
bien,
Concha García,
cotillo, ¿no?
Que dice que va a cenar en casa con unos amigos. Después se tomará las uvas en la plaza de la Villa de Mora de Rubielos.
Muy bien, planazo.
Y después recorreremos Garritos.
¿Garritos?
Recorreremos Garritos a pegarnos cuatro bailoteos y brindaremos por el año que comienza.
Jolín, hace
deseando
que no salgo.
Estoy de subir desde Valencia a nuestro rincón de respiro, como es Mora de Rubielos.
Hace que no salgo en Nochevieja de Garito 11 años.
¿11 años?
Sí.
Fíjate.
Antes salíamos, pero vamos, a nada especial, ¿no? Íbamos a cotillón de estos grandes, ni grandes hoteles, ni años de bar. En bar cerca de casa, lo pasábamos pipa, pero es verdad que hace de esto hace una década, ahora que lo estoy pensando.
Yo alguno menos, ¿eh? Alguno menos.
Diego, ¿qué tienes previsto hacer tú este año? ¿Vas a ir
pues,
a la Puerta del Sol?
Estoy todavía ahí en duda, porque yo me vuelvo a Zaragoza a pasar la noche vieja con mi familia. Y después de estar con ellos, cenar, tomar las uvas, creo que voy a ir con unos amigos a jugar unos juegos de mesa, a pegarme unos bailoteos, a disfrutar de la noche y a entrar al año con buen pie.
Pero en una
como
casa,
tiene que ser,
no
en una casa, en una
a
casa.
Ningún
sitio. Eso es.
Qué bien.
Allí nos
pues,
juntaremos.
Habrá que pasarlo, Pipa. ¿Qué más cuentan los ponedores?
Pues también tenemos otros ponedores que, como no, van a empezar el año trabajando, como Antonio Marto, que dice que como buen ponedor tiene que empezar trabajando con sus compañeros de la placa blanca en una planta de almacenamiento de gas. Así que solo me queda desear feliz salida y entrada de Año Nuevo a todos los ponedores.
Claro, en la misma situación tenemos a Carlos Contreras, que dice, comienzo el año, vea, trabajando a las 5 de la mañana, tengo que estar ya en la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid, junto al resto de compañeros de la placa blanca. Así que toca dormir rápido después de las uvas. Estás estresado ya. Esto es empezar el año agobiado.
Sí.
Te tomas las uvas y según te estás tomando las uvas, prácticamente con ellas ahí en el gaznate, que no te has tomado
en
ni la copita de cava, y dices, yo ya me acuesto.
Me acuesto.
Que me tengo que levantar a las 4.
O me tengo que ir corriendo, porque también los panaderos madrugan mucho, como Andrew Planet, que nos dice que él lo va a pasar con su familia y espera aguantar hasta las uvas, porque ya sabemos que los panaderos madrugan mucho, pero mucho. Feliz Navidad a todos los ponedores y un abrazo fuerte para todos. O Inmaculada Casero Jiménez, que nos dice que ella lo que va a hacer es salir de trabajar, ducharse, cenita ligera, pijama y a la cama. Al día siguiente hay que seguir trabajando para levantar el país. Es lo que hay. Saludos a todos y feliz 2023. Que no falte trabajo, Bea.
Sí, que no falte trabajo. Yo quiero mandarle un beso muy fuerte a Beatriz Bueno. Beatriz Bueno es una ponedora de 92 años que nos manda mensajes en Facebook prácticamente a diario.
Toma ya.
Vamos, maneja el Facebook mejor que yo, que el mejor otro día que tuve que preguntar que el otro día tuve que preguntar cómo se programaba una publicación. Así estamos. Pues Beatriz tiene 92 años y nos ha contado cómo va a ser su Nochevieja. Dice, yo voy a estar con mi hija, que se llama Beatriz también, y comeremos, aquí estamos las tres. La hija, la ponedora Beatriz y la presentadora. Y dice, comemos juntos al mediodía porque con mis 92 años me suelo acostar muy tempranito. Las 12 de la noche ya empieza a ser tarde para mí. Que tengáis una feliz entrada de año para todos. Feliz 2023. Un saludo desde Sevilla. Y dice, la verdad que me hacéis las madrugadas porque se acuesta muy tempranito y se despierta muy tempranito.
Para escucharnos.
Para escucharnos a las 4 de la mañana. Bien. Bueno, pues me encanta el mensaje. Un besazo enorme para ella. 4:21 de la mañana y te voy a contar ahora el caso curioso de un ponedor, de un médico. Hay veces que sin saber por qué nuestros caminos chocan, pero además frontalmente con los consejos de nuestras personas más queridas. Andrés, los suyos le dijeron desde el principio, jamás pongas dos cosas juntas en una vitrina porque acaban criando. Y no hizo ningún caso. De las primeras dos o tres cámaras que compró y las puso juntitas, ha surgido la mayor colección de cámaras subacuáticas del mundo. Algunas tienen un valor incalculable y otras tienen una historia detrás increíble. Esta es la historia de un hombre apasionado del buceo desde que tenía 4 años, que le llevó a aficionarse a la pesca y a la fotografía submarina. Aunque estudió medicina y es otorrino, decidió iniciarse con esta aventura llegando a tener 2.000 cámaras subacuáticas entre analógicas y digitales. Andrés Clarós ha estado en la tarde de COPE y ahí contaba cómo empezó esta afición.
Bueno, yo creo que ya es como un reflejo. En definitiva, salimos del útero materno donde estamos ya nadando. Por lo tanto, era continuar la historia que ya llevábamos desde la época prenatal.
La verdad es que también le podía haber dado por algo que fuera un poquito más barato, porque oye, que se ha dejado un buen dineral en comprar esas cámaras. Como vemos, no son cosas ni baratas ni pequeñas.
El material de hace 30, 40, 60 años realmente eran piezas de mucho peso. Hay algunas, pensar que pesan 35, 40 kilos. O sea, eso ocupa espacio y también solo en transporte ya es tal como está ahora. Yo creo que la afición puede con todo.
Él se aficionó viendo los programas de naturaleza de Jacques Cousteau, un clásico de los primeros en grabar imágenes marianas para la televisión.
Me considero una víctima de Cousteau. Fue por su culpa que entré en todo ese mundillo. Es curioso, una reflexión. Lo que hizo Cousteau o lo que hizo nuestro Félix Rodríguez de la Fuente, que fue inculcarnos ese amor por la naturaleza, hoy en día tengo yo mis dudas de cómo va a ir con las nuevas generaciones, donde en lugar de ver esas películas, lo que están haciendo es jugar con una maquinita, con una pantalla, donde lo que hacen son guerras y destruyen mundos. Uf.
Perdón, imágenes marinas para la televisión. Bueno, ahora sigue habiendo documentales, que son una pasada. De hecho, la mejoría técnica ha logrado que grabemos ciertas cosas que antes eran o muy difíciles o prácticamente impensables.
Pensar que antes, por ejemplo, cuando se hacía una película, tenías 3 minutos de filmación y ahí no se pueden repetir escenas. Hay que salir del agua, cambiarle el rollo a la cámara, abrir la caja, todo, volverlo a poner, volver a bajar y el pececito ya no estaba. Hoy en día se pueden hacer con todos los nuevos formatos 1 hora seguida, 2 horas seguidas de grabación. Claro, eso cambia muchísimo.
Total, pero bueno, entre esas cámaras que Andrés posee en su casa hay varias que se han usado en el cine, en películas como Tiburón, James Bond, en 20.000 leguas de viaje submarino, en Titanic. ¿Cómo es esto?
Hace años conocí a una persona extraordinaria, un francés, Christian Petron, que este hombre fue el primero que instaló un sistema de iluminación para tomar imágenes del Titanic y construyó 4 cámaras. De estas 4 cámaras que utilizó para hacer todo un muestreo fotográfico, hacer un mosaico para un libro y para documentales de la cadena Discovery Channel, cuando volvió tuvo tanto éxito que James Cameron se lo fue a buscar. y le quiso comprar las cuatro. Pero él dijo, no, una me la guardo. Y con esas cámaras, James Cameron rodó las imágenes del principio de Titanic.
Y es que, por todo lo que han vivido esas cámaras, él las preserva como si fuesen un tesoro.
Son piezas de ingeniería que hay que preservar. No podemos hacer que esto acabe después de como para hacer una lámpara o como objeto de decoración no sé dónde. Hay que hacer un museo, hay que hacer alguna cosa que el público lo pueda ver, que pueda conocer. Y creo que esto es un poco la tendencia, por mi parte, de recuperar lo máximo para poder mostrar el gran patrimonio que ha habido en este tema.
Te doy un dato, por una parte escalofriante. De todos los océanos del planeta, de todo el mar de nuestro mundo, los científicos aseguran que solamente logran conocer el 5% del total de la superficie. ¿Y en profundidad cuánto hemos llegado?
Concretamente, el año pasado hubo una expedición norteamericana. Yo tuve la gran suerte de ver el submarino, de estar en el barco, porque el barco atracó en Barcelona para reparar el submarino. Estuve allí con toda la tripulación, entré dentro, etcétera, etcétera. Y este barco bajó su submarino a todas las cimas, a todas las fosas más hondas de la Tierra conocidas, y llegó a los 12.000 metros. Con lo cual ya podéis ver que ya prácticamente lo tenemos, la tecnología existe para poder controlar todo lo que hay en el fondo submarino. Ahora lo que hace falta es dinero para pagar esas expediciones.
Piezas únicas las que ha ido recopilando este médico para poder hacer de ellas pues un museo con el que expandir el conocimiento del mar y la fotografía. Un auténtico privilegio que además se haya podido hacer en España. Crucemos los dedos y que salga pronto adelante ese museo. Son las 4:26 de la mañana y nosotros continuamos poniendo las calles, leyendo mensajes de los ponedores. Estamos curiosos, muy curiosos por saber cómo vas a celebrar la Nochevieja, cómo vas a pasar el Año Nuevo. Es un momento para algunos pues normal y corriente, un día más, y sin embargo para otros muy especial. Te da la oportunidad de resetearte, de comenzar de nuevo. No sé si es tu caso, cuéntanoslo.
Cause the law don't change another's mind when all it sees is the hiring time. Is the light on the carabine.
4:30 de la mañana, una hora menos en Canarias, poniendo las calles en directo, leyendo los mensajes de los ponedores. Hablamos de la cena de Nochevieja, del día de Año Nuevo, un poco cómo lo vamos a celebrar. Rodrius también tiene un momento muy especial, porque dice que va a estar muy tranquilito cenando con su padre. Dice, qué maravilla tomar las uvas juntos, felicitar luego a mis amistades, y luego, si mi padre quiere, vamos a jugar a las cartas, un ratito, aprovechando esos momentos que más adelante, en unos años, no volverán. Venga, a por el viernes, nos dice Rodrius. Un beso muy grande para ti y para tu padre. Pasarlo bien mañana.
Y un montón de ponedores se van a dedicar también, como ellos que van a jugar a las cartas, a jugar a juegos de mesa, algo muy típico también en Nochevieja cuando te juntas con toda la familia. Y es el caso también de Mayalen Murguiondo, que dice que como la noche de Nochevieja es una noche complicada porque sale todo el mundo, los que no salen... Claro, los que no salen nunca, que cuenten con ella para echar unas partidas de Monopoly en familia, y está esperando que no tiren muchos cohetes a ser posible para no asustar a sus perritos. Es verdad que lo pasan regular. Amalia Aguado Fernández también nos dice que ya va a cenar en familia con sus hijos, sus nueras, sus nietos, sus consuegros. Tomarán las uvas, brindarán por el nuevo año y se van a poner a jugar al bingo, otro clásico.
Claro, yo tengo previsto llevar el bingo
¿sí?
este año.
Es que el bingo, yo antes también jugaba mucho en familia, mi abuela, vamos, le encanta y siempre sacaba el bingo
en
cuanto podía.
Bien.
Sí. Luego tenemos otros ponedores como José Manuel Ávila Tirado, que después de no reunirse en tanto tiempo con la familia, dice que lo va a celebrar por todo lo alto. Almuerzo y cena con toda la familia al completo en una finca de mis padres y después... hasta que el cuerpo aguante, que llevamos 2 años sin poder reunirnos todos.
Y van a aprovechar por todo lo alto, harán muy bien, muy bien, muy bien. Juan Carlos, que dice, bueno, en casa, pero luego ya el año nuevo voy a dejar de fumar, voy a ir al gimnasio y voy a estudiar una carrera. Me lo voy a plantear todo para poder incumplir cada propósito. Orlando dice que está viajando de León a Barcelona. Dice, voy en autobús para pasar el fin de año. Ángel Ruiz va a estar... en barco, es pescador, y le toca faenar, efectivamente. Y Jaime Alberti cuenta, pues mira, vea, yo te lo voy a contar todo. Comenzaremos con unos aperitivos, un buen vino y algún refresco. Luego un plato de buen pescado para cenar y una macedonia de fruta. Las uvas, como siempre, para finalizar el año. Y un buen espumoso para comenzar el nuevo con glamour. Os deseo a todos un nuevo año feliz, sereno y lleno de cosas bonitas. Sereno, se utiliza poco esa palabra. Y dices que la serenidad...
es
mejor,
muy importante.
Sí, sí, mucho mejor que sea bueno, madre, que esté tranquilito, que esté en calma, es lo único que queremos para el próximo año. No queremos más guerras, ni más pandemias, ni volcanes, ni nada de ese tipo de cosas. 4:33 de la mañana, momento importante en Poniendo las Calles, estelar, parodia de película... Y hoy, además, la escena tiene un poco que ver con la época del año, ¿verdad? Ya
sí,
como pista.
Sí, vamos a empezar a dar pistas.
¿Vale? Escena tiene un poquito que ver con el momento en el que nos encontramos.
Está relacionada.
¿Tú estás preparado para meterte en el papel y en la piel de estos grandes actores?
Actorazos, hoy. Estoy muy preparado.
Pero de lo mejor.
Sí.
Pues vamos a ir con ello. 4:33 de la mañana... empieza la música. Sí, se le puede llamar... así a esto. ¿Qué año nuevo tan maravilloso será el próximo? ¡Qué bien nos lo vamos a pasar! Llenaré la piscina para ti. O abriré mi casa en Malibú y todo el mar será tuyo. Cuando termine nuestra película, compraré un bote y nos iremos a Hawái.
Ya no me comprarás nada más.
No seas tonto. Mira, te lo iba a dar justo a medianoche.
No puedo aceptarlo. Ya me has comprado suficientes cosas.
¡Cállate! Soy rica. Mucho más que toda esa basura nueva de Hollywood. Tengo $1,000,000.
Guárdalo.
Soy dueña de 3 calles en el centro. Tengo petróleo en Bakersfield. Podemos comprarnos lo que queramos.
Saca el nosotros del negocio.
¿Qué pasa contigo?
¿Qué derecho tienes de creer que tengo un precio?
¿Qué derecho? ¿Quieres que te lo diga?
¿No piensas que tengo una vida propia? ¿Que a lo mejor estoy perdidamente enamorado de alguien?
¿De quién? ¿Alguna suelta o una extra de vestuario?
No soy la persona adecuada para ti. Tú quieres un Valentino, un dueño de caballos de polo. En definitiva, un buen partido.
¿Me estás tratando de decir que no quieres que te ame? ¡Dilo! ¡Dilo! Oye, una pregunta, ¿por qué me has puesto efecto de sonido? Esto tendríamos que haberlo hecho en directo.
Me he puesto lejos por si acaso.
Oye, a mí esto me hubiera molado.
El tortazo ahí.
Meterme en el papel.
Bueno, de momento un par de sitios
de momento
de
vamos
distancia.
A dejar tres sillas de distancia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Nada, si algún ponedor sabe ya a qué película pertenece esta escena que nosotros acabamos de interpretar, nos tiene que llamar al 950-60-06, teléfono gratuito del programa, y te puedes llevar un premio. Ahora, eso sí, Diego, antes de nada, te tienes que meter en mi papel, a hacer el Pasan Cositas.
Venga, pues vamos con ello. Comienzo hoy con una noticia que tiene un titular lo suficientemente loco como para no entenderlo. A ver, en China, 11 miembros de una misma familia se enfrentan a la cárcel tras casarse y divorciarse entre ellos 23 veces en un mes para conseguir una vivienda gratuita.
Madre mía.
¿Cómo está la vida?
¿Cómo está la vida? ¿Cómo están las cabezas? ¿Cómo están las cabezas? Esto es un lío.
No
la vida
hay cabeza
está fatal.
Buena.
La vida está fatal y es que todo comienza cuando el gobierno local del pueblo en el que viven les insta a abandonar sus casas debido a unas obras públicas que se tienen que realizar. En compensación, se les entregaba una vivienda de 40 metros cuadrados, pero siempre y cuando estuvieran inscritos en el registro civil como matrimonio residentes en esa zona.
Anda.
El señor Pan decidió entonces ponerse de acuerdo con su ex esposa para volverse a casar.
Pero claro, se tenían que separar.
Claro, tan solo dos semanas después se divorciaron y con el objetivo de obtener otra vivienda, el hombre se casó
con su cuñada.
Y la mujer con otro ex marido. Bueno, así han estado durante un mes hasta protagonizar unos con otros 23 bodas.
Si vieras tú qué pereza me da.
Es probablemente de las cosas que más pereza pueden dar el organizar una boda.
23 bodas con lo que cuesta organizar una, Bea. Imagínate la wedding planner ahí a
solamente con el papeleo y luego como quieras celebrarlo, tremendo.
Bueno, claro, y después de celebrar estas 23 bodas, al final les han pillado.
Obvio sí.
Claro,
obvio
que querían,
sí.
¿Qué querían?
Obvio sí. Ahora se enfrentan a cargos por un delito de fraude. Y vamos con la siguiente noticia. Una web de citas ha realizado la encuesta definitiva para elegir profesión en base a lo que puedes ligar.
Ah, la nuestra, ¿vale? No va mal, yo creo.
¿Tú crees que no va mal?
Yo creo que los periodistas ligamos bastante, ¿no?
Vamos a comprobarlo. El salario...
vamos. Tú ponte a contar periodistas. Periodistas.
¿Sí?
Que ligan mucho. Ponte a contar.
Vale. ¿Empezamos a contar?
Por ejemplo, nuestra reina, Leticia Ortiz.
Vale.
No ha podido llegar más alto.
No ha podido llegar más alto, eso es verdad. Ahí te doy la razón. Ganas, jaque mate, la reina Leticia ha llegado a lo más alto.
Claro, es una profesión donde se liga.
Pues sí. Pero vamos a ver qué dice esta encuesta.
Hay otras.
Vamos a ver qué dice esta encuesta, porque si ya el salario y la vocación quedan en un segundo lado, aquí lo que queremos es encontrar churri.
¡Papá, déjame tener novio!
Bueno, como pasa
siempre... Ahora, hay alguno que nos está escuchando y va a decidir carrera
y
va a ver qué carrera cursa.
Eso es. Como pasa siempre, los hombres y las mujeres buscamos cosas distintas. En el top 10 de profesiones que prefieren las mujeres para elegir pareja está la de director creativo. Esta es la más, top número uno. Después le siguen arquitectos, azafatos de vuelo, farmacéuticos.
¡Anda!
Esto será por aquello de que ya no te venden el ibuprofeno sin receta, Bea.
Y además está a precio de oro.
Y fisioterapeutas. Los hombres,
anda,
sin embargo...
Un fisio en casa,
un fisio.
Siempre.
Hombre, un
siempre.
Fisio en casa estaría muy bien.
Cosas que siempre uno debe tener en casa. Un fisio. ¿Un peluquero?
Un peluquero. Todas las semanas con el pelo perfecto. Y los hijos lo mismo.
Claro, oye, perdona, ríete de mí, pero durante el confinamiento, una de las cosas que más echo de menos...
El peluquero.
Las peluquerías.
Claro.
Que fueron de las primeras que abrieron y se llenaron hasta los topes.
Con razón.
Un peluquero es muy importante.
Bueno, pues en el caso de los hombres, lo que prefieren es que sus parejas sean diseñadores gráficos, enfermeras. Esto tiene que ver también con lo del ibuprofeno. Que
claro, aquí siempre metemos a alguien en el gremio.
Sí, 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 alguien que no pueda conseguir esos ibuprofenos.
Con acceso a narcóticos, vale.
Estudiantes, ingenieras o directoras de marketing.
Ah.
Lo de los locutores de radio que hablábamos, Bea... No aparece.
No te creo.
No aparece.
O sea, que no estamos en una profesión que
así
liga.
Que nuestro éxito, al menos lo que dice esta lista, es limitado. Siempre podría ser peor. Y si no, escucha.
Me llamo Fernando y quiero conocer a una chica decente que no haya estado con un hombre. Y por supuesto que no sea ni heavy, ni rapera, ni tatuada, ni golfa. Vamos, todo lo contrario de lo que es mi hermana María.
Increíble, increíble testimonio.
Increíble el testimio. Este tipo yo es... prefiero quedarme bueno. soltera antes de encontrar algo parecido. Pues sí. Diego, creo que nos vamos con la
Venga,
música.
Vamos
Estamos
a ir
de
ya
récord.
Con
vamos
la
de récord
música,
en récord.
Vamos de récord en récord. Terminamos el Pasan Cositas con Taylor Swift, que ya está sonando, porque ha conseguido en este 2022 un récord que no se alcanzaba desde los años 80. Su disco Midnight se ha convertido en el primer disco de vinilo en vender más que CDs desde 1987, pero hay más. El álbum convirtió a Taylor Swift en la única artista de la historia que ha conseguido vender más de 1 millón de unidades de 5 álbumes en su primera semana.
Es increíble las cifras que rodean a la carrera de esta mujer, que pasa de los 30 por muy poquito. Escuchamos a Taylor Swift. Disguises altruism like some kind of conversation. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, and life will lose all its meaning. The family gathers around and reads it, and then someone screams out, she's laughing up at us from hell. It's me, I am the problem. It's me, it's me, I am the problem. It's me, I. Everybody agrees, everybody agrees. It's me. 43 minutos pasan de las 4 de la mañana. Estamos ya, bueno, pues a muy poquito de llegar a las 5. Y sobre esta hora nos gusta siempre abrir nuestro teléfono para que los ponedores nos puedan contar cómo están poniendo ellos las calles. A esta hora lo ha hecho David, ha marcado el 950-60-06. Y le doy ya los buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
Hola, David, ¿cómo estás?
Bien.
¿Vas en ruta?
Sí.
¿Qué conduces? ¿Un tráiler? ¡Uy! ¡Qué mala suerte! Pues no sabemos lo que conduce. Pero vamos a tratar de recuperar la llamada con David a las 4:43 de la mañana. Y seguimos leyendo mensajes de los ponedores que hoy nos están hablando de cómo van a pasar la Nochevieja y el Año Nuevo. María Ángeles lo tiene claro. Dice, yo aquí en Madrid con mis reinas de 2 y de 4 añitos. ¿Cómo se disfrutan estos días con los más pequeños? Nicolás nos escribe desde Sevilla. Dice, yo uso un sistema que copié de un amigo. Cena en familia sobre las 10 de la noche con la televisión apagada. Después se sirven las uvas. Se llenan las copas, en mi caso con cava extremeño. Luego el campanero, designado antes de empezar a cenar. Toca las 12 campanadas a mano. Brindamos y nos deseamos feliz año. Y a la mañana siguiente veo en media hora el resumen de 3 horas de cada cadena. Así que él lo tiene todo calculado para pasar una noche de año nuevo estupenda. Maripapi nos confiesa que dice, voy a estar en casa tranquilita, igual ni llego a las uvas, tengo que decir que no sería la primera vez y me quedo tan pancha. O también Conchi La Peña dice, pues muy feliz año a todo el mundo, soy ponedor y voy a pasar el fin de año pues lo mejor posible, muy, muy tranquilita. 4:44 de la mañana, vamos a seguir leyendo estos mensajes a lo largo del programa. Tenemos hasta las 6 de la mañana, quédate.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En Nochevieja,
el mejor plan lo tienes en COPE.
Porque tienes diversión, humor y las campanadas, claro.
Este año voy.
¿A dónde?
Este año voy es la fiesta de COPE para esta Nochevieja.
Ah.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, este año voy. Con Israel Remuñán.
¿Remuy qué?
Remuñán.
Ese soy yo. Este sábado te invito a dar la bienvenida juntos al 2023 en la radio. Desde las 11 de la noche, este año voy.
¿Sabes qué te digo? Que yo también voy.
Calcetines.
...4:48, leyendo mensajes de los ponedores con su año nuevo, con su noche vieja. Santiago Riballo dice, pues no te creas tú que yo voy a cenar mucho porque cometí el error de empezar dieta en el mes de diciembre. Esto hay que dejarlo siempre para enero, complicado. ¿Para qué están los propósitos?
En diciembre complicado.
Digo, ¿qué nos cuentan los ponedores?
Pues tenemos mensajes de todo tipo y a mí me gustaría mandar un especial saludo y un abrazo muy afectuoso a Enrique Jiménez, que nos cuenta que por desgracia él este año lo va a pasar en la Fundación Jiménez Díaz, ya que uno de sus hijos está ingresado y dice que se van a quedar unos días allí. Espero que los niños de pediatría de este hospital al que tanto queremos y respetamos entren en este próximo año con toda la salud que tanto se merece, claro que sí.
Un beso enorme para ellos, para estos ponedores y también para todos esos niños, efectivamente,
claro que sí.
Que este año lo comienzan, que van a arrancar el 2023 ingresados en cualquier hospital de nuestro país. De verdad, mi cariño para ellos y para las familias.
Pues sí, después hay otros ponedores como Paco Escacena Domínguez, que también van a pasar la Nochevieja y el Año Nuevo en el hospital, pero en su caso va a ser porque tiene que dar la bienvenida al mundo a su nuevo hijo. O sea que desde aquí, enhorabuena, Paco. Nos alegramos un montón de esta noticia. Y bueno, a ver si consigue ser el primer niño del año, ¿no? Que con eso también
hay una pelea
que todos los años nos sorprende. También nos escribía Emilia Correa diciéndonos que ella va a pasar la Nochevieja con su hijo, se tomarán las uvas y luego él se irá de cotillón. El año que viene lo esperamos con ilusión. Feliz año para todos los ponedores.
Tenemos a gente también que aprovecha para moverse. Por ejemplo, Germán dice, de Zaragoza nosotros nos vamos a ir a Calamocha, esperemos que los grados negativos no sean mucho. O Maite, que confiesa que va a estar en Miramar, en Valencia, dice, la verdad, me hace muchísima ilusión pasar el Año Nuevo en la playa. Y por las noticias que dais en el tiempo, va a estar genial para pasear a orillas del mar. Feliz Año Nuevo para todos. Yo tengo un amigo que está en México. Me parece planazo también.
Toma ya.
Para disfrutar de la entrada. La verdad es que yo nunca he pasado un Año Nuevo en bikini.
¿No?
No,
yo
eso
tampoco.
Es algo que tengo
en bikini
que
nunca.
Lo voy a apuntar ya para la lista de en algún momento. Tengo que conseguirlo. Los viernes tienen un aroma y un sabor especial y nosotros lo descubrimos en la cocina con Alberto Valle, chef, y más en un 30 de diciembre. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos? Madre mía, ya mañana es el último día del año. Cerramos el 2022 para abrir el 2023. Qué ilusión. Me hace mucha ilusión, la verdad,
sí,
esto de empezar nuevo año.
A nosotros también, la pena es que no podemos calarlo como los melones, pero bueno, nos tendremos que conformar con ver lo que pasa. Yo quiero saber con qué nos vas a sorprender, qué nos traes hoy.
¿Qué os traigo? ¿Vale? Os voy a dar otras ideas, a ver si... porque ya estaréis todos hasta arriba de comida. Pero bueno, ideas muy sencillas, ¿vale? Vamos a hacer unas tortitas de patata con salmón ahumado y salsa de yogur picante. De segundo, vamos a hacer un lomo de cerdo al horno con pimentón y vamos a terminar con una tarta de requesón y arándanos. ¿Qué te parece, Bea?
Pues me parece que en la cocina siempre se puede sorprender y vamos a ir con esas tortitas de salmón ahumado.
Bueno, pues vamos con esas tortitas de salmón ahumado y yogur picante, salsa de yogur picante. Ingredientes para unas 4 personas. 2 patatas medianas, salmón ahumado, la cantidad que se quiera, 2 yogures griegos, salsa tabasco, lo que queréis que pique, eneldo fresquito, una cucharada de harina de maíz, de esta de maicena, harina fina, maicena, sal y pimienta. Elaboración muy sencilla. Lo primero que vamos a hacer es coger la patata, lavarla bien, pelarla y con un rallador lo que vamos a hacer es ir rallándola. Y una vez rallada la ponemos en un bol. Le echamos una cucharadita de la harina fina de maíz, salpimentamos al gusto. Ahora en una sartén bien caliente ponemos una cucharada de aceite de oliva y vamos haciendo los blinis, las tortitas estas que... de patata. Hacemos una bola con la patata, ¿vale? Aplastamos como si fuera una hamburguesa y en la sartén. La vamos a dejar finas, que no se queden muy gruesas, ¿vale? Las echamos a la sartén y que coja un bonito color dorado por la cara A y por la cara B. Una vez que lo tengáis así, reservamos. Para la salsa de yogur, ponemos un yogur en un bol, le añadimos el tabasco al gusto del ponedor, que pique al gusto del ponedor, lo que queráis. Le metemos en el do fresco y movemos bien y reservamos también. Hora de emplatar. Ponemos el blinis de patata, le ponemos el salmón ahumado por encima, salseamos con esta salsa, un poquito de verde para darle color y os voy a decir una cosa, vea, ponedores, vais a disfrutarlo muchísimo y habéis visto qué fácil de hacer.
La verdad es que sí, fácil de hacer y seguro que también fácil de comer. De segundo tenemos lomo muy rico, cuéntanos.
Bueno, pues vamos con ese lomo también para 4 personas, vamos a tener unos 800 gramos de lomo de cerdo, una cebolla picadita, 2 patatas, medio vaso de vino blanco, un poco de aceite de oliva y laurel. Para el adobo de la carne vamos a necesitar 3 dientes de ajo, una cucharadita postre de sal gruesa, 3 cucharaditas de aceite de oliva, vinagre manzana también 3 cucharadas y una rasa de pimentón. ¿Cómo se hace el lomo? Pues como toda la receta que os he estado diciendo durante todo el año, aquí estoy yo para decirlo, el día antes hay que adobarlo. O sea, si es para mañana 31, hoy tendrías que empezar ya a adobarlo. En un mortero ponemos el ajo y la sal y lo machacamos todo bien. Le metemos el aceite de oliva, el vinagre y el pimentón y mezclamos todo bien. Ahora ponemos el adobo por todo el lomo, le damos así un pequeño masaje ahí, repartiendo todo el adobo y lo que vamos a hacer es taparlo con papel film y lo vamos a meter en la nevera hasta el día siguiente. En una fuente, pasado ya el día siguiente, en una fuente de horno ponemos cebolla cortada juliana, no muy fina, y ponemos el lomo encima, ¿vale? Sin el papel film. Pelamos y lavamos las patatas, las cortamos a rodajas, las ponemos como una cama, añadimos el aceite de oliva por encima del lomo, las patatas, añadimos el vaso de vino blanco y la hoja de laurel. Y lo vamos a llevar al horno, 200 grados, en la bandeja de en medio, horneamos 30 minutos por cada lado, la cara A, la cara B, le damos la vuelta y seguimos horneando. Si veis que se va secando mucho, lo vamos regando con el juguito que se va soltando y vais echando ahí pues poco a poco, pasado el tiempo, pasado el time, apagamos el horno, lo dejamos un reposo de 10 minutos y directo a la mesa. Vais a ver qué fácil, qué rico y encima es un plato barato, que en estas épocas nos dejamos los cuartos.
Sí, sí, la verdad es que cuesta todo carísimo. La verdad es que en estas fechas no miramos tanto el precio, pero se agradecen las cosas que están buenas y son un poquito más económicas. Momento del postre.
Pues vamos con esa tarta de requesón, Bea, y arándanos. Ingredientes, para 10 raciones aproximadamente. 300 gramos de requesón, 200 mililitros de nata, 2 huevos, 3 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de azúcar avainillada, 2 cucharadas de arándanos y 1 cucharada colmada de harina fina de maíz, maicena, ¿vale? ¿Cómo hacer la tarta? Fácil. Lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 250 grados. Ahora, en un bol, batimos bien los huevos con el azúcar. Después añadimos el resto de los ingredientes y lo batimos bien. Cogemos un molde, lo engrasamos con un poco de mantequilla, harina, le damos unos golpecitos para quitar el exceso y si tenéis un molde de silicona, como os digo siempre, esto no lo tenéis que hacer. Ahora añadimos la mezcla al molde, lo metemos al horno durante 40 minutos a 190 grados. Bajamos el horno a 190 grados, 40 minutos. Vamos a ir comprobando si está hecho o no pinchándolo con un cuchillo o con una brocheta. Si nos sale limpio, lo tenemos. Si coge mucho color, le podéis poner papel de aluminio en lo alto para que cubra el bizcocho. Dejamos enfriar y tenéis un pastel de requesón y arándanos brutal. Brutal para terminar ya coronando este año.
Para coronarnos. Qué rico tiene que estar, desde luego. Alberto, creo que nos tienes que recordar algo.
Pues mira, vea, os voy a recordar a todos que tenéis la venta de mi libro, donde tenéis más de 60 recetas, 10 de ellas inéditas, que no he hecho en ningún otro sitio, nada más que en el libro. Y bueno, creo que es un regalazo ideal pues para estos reyes o para estos días.
Algunos nos viene muy bien, que no tenemos ni idea de cocina y tú lo haces todo mucho más fácil. Alberto Valle, un abrazo y feliz año nuevo.
Pues nada, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. Pero voy a seguir. Que tengáis una muy buena entrada de año, que disfrutéis muchísimo de lo que es la vida y sobre todo que seáis muy felices en este 2023. Nada, ponedores, Bea, un abrazo muy fuerte y feliz año.
Gracias, Alberto, feliz año. Vamos a seguir poniendo las calles. Familiar, a veces es un amigo, un ser querido, alguien que es lo mejor que te ha dado la vida y con los que solemos compartir estas fechas. Si te acabas de incorporar a esta hora, te damos los buenos días y si llevas con nosotros desde las 4, te pedimos que no te vayas porque en esta segunda hora nos va a ayudar a poner las calles un tipo que es el productor de grandes estrellas como Sebastián Yatra, Vanessa Martín o Lola Índigo. Pero es que además él también canta No te digo el nombre y luego lo desvelo en la segunda hora. Antes, eso sí, actualizamos la información con Gonzalo Zaballa.